Cuando nuestra tarea esté hecha, alguien escribirá una buena historia de la búsqueda por la gravedad cuántica, ya sea en unos pocos años, como yo creo, o en muchas décadas, como algunos de mis más pesimistas colegas esperan. Será una historia en que las mejores virtudes humanas de coraje, sabiduría y visión son mezcladas con los tipos más ordinarios de comportamiento primate, expresados a través de los rituales de la política académica. Espero que la historia sea escrita en un estilo que celebre ambos lados de nuestra mera actividad humana.
Quise pararme un poco en el prólogo antes de continuar a la primera parte del libro, ya que considero que hay ciertas cosas importantes que vale la pena mencionar. Bueno, una de ellas es básicamente la motivación por la búsqueda de la gravedad cuántica. Y es bastante simple, lo que se trata de hacer es contestar una sola pregunta. ¿Qué es el espacio y el tiempo? Y como bien dice Smolin, esta es una pregunta muy, muy sencilla de plantearse, pero muy, muy complicada de responder. Tan complicada que nos ha llevado a los temas de frontera en los que actualmente está la física. Bueno, después avanza Smolin con alguna de las lecciones que nos ha dejado la ciencia, y una tiene que ver con la teoría atómica, el hecho de que las cosas estén constituidas por bloques elementales. A mi parecer, la parte importante que cabe resaltar aquí es que no es tanto tener un conocimiento de las partículas fundamentales, ¿no? De los átomos y los electrones y los protones, digo, al final es lo que postula la teoría. Pero el verdadero mensaje, a mi parecer, detrás de este hecho es que no podemos confiarnos en nuestra percepción humana. Es decir, que, como dice Smolin, por muy increíble que nos parezca, esta aún es demasiado mala para poder examinar la naturaleza en detalle. Y bueno, como somos muy mañosos, hemos desarrollado instrumentos que nos permitan examinarla más a fondo. Después, Smolin extiende esta estructura de la materia constituida por bloques fundamentales y la lleva a la cuestión misma del espacio y del tiempo. Es decir, ahora se pregunta si el espacio, como el tiempo, también están constituidos por ciertos bloques elementales. Es decir, si uno toma un pedazo de espacio y comienza a dividirlo, ¿se encontraría alguna vez con algún límite? ¿Habría una cantidad finita de divisiones que uno pueda hacer a ese espacio? Lo mismo podemos preguntarnos con el tiempo, y uno se hace estas preguntas y se da cuenta de que el marco conceptual anterior, es decir, el de la física newtoniana, ya no nos servía para poder responder a tales interrogantes. Aquí entra en escena dos de las teorías más importantes del último siglo, que son la teoría de la relatividad de Albert Einstein y la teoría cuántica. La teoría de la relatividad, por su parte, es una teoría del espacio y del tiempo. Por otro lado, la teoría cuántica es una teoría que fue inventada para explicar la estabilidad de los átomos y describir la estructura interna de ellos. Lo que sigue después es una visión general de estas dos teorías, de cómo se contrastan una con otra y cuáles son las cosas que tienen de ventaja cada una. Bueno, básicamente es que la teoría cuántica cambió radicalmente las suposiciones sobre la relación entre lo observado y el observador, algo que se considera de forma distinta en la teoría de Newton, pero que sin embargo esta teoría cuántica, digamos que de donde cojea, es que aún conserva el aspecto del espacio y del tiempo newtoniano. Es decir, aún tiene las mismas nociones que Newton con respecto a estos dos aspectos del espacio y del tiempo. Y bueno, lo que sucede con la teoría de la relatividad, la general, es prácticamente lo contrario. Es interesante cómo estas dos cosas son un contrapunto una de otra, ya que la relatividad general es una teoría que preserva la noción de el observado y el observador de la teoría newtoniana, pero que cambia radicalmente la concepción de espacio y tiempo de Newton. En este caso, pues se podría decir que la gravedad es de hecho una manifestación de la estructura del espacio y del tiempo. Entonces, estas dos teorías, por así decirlo, abarcan en conjunto desde lo más pequeño, que son los átomos, hasta lo más grande, las escalas cosmológicas, que son con las que trata la teoría de la relatividad. Y bueno, lo que uno trata de hacer es construir una teoría que cubra todo ese rango que cubren estas dos teorías en conjunto. En principio, esta teoría de la gravedad cuántica debe ayudarnos a responder estas cuestiones sobre el espacio y el tiempo, pero como bien menciona Smolin, esta teoría no solo será una teoría del espacio y del tiempo, sino también una teoría de la materia. Esta teoría de la gravedad cuántica, a su vez, también tendrá que aportar las respuestas que hemos obtenido en el último siglo sobre las partículas elementales y todas las fuerzas que las gobiernan. Lo que sigue es un poco de contexto en cuanto a la investigación científica de la gravedad cuántica. El hecho de que en un inicio, como supongo sucede en muchas nuevas ramas de la ciencia, casi nadie trabajaba en ella e incluso se animaba a los científicos de que optaran por otros temas de investigación, ya que veían que era una pérdida total de tiempo. Afortunadamente hubo algunas cuantas personas que pues no tomaron en consideración estas recomendaciones y abordaron el tema desde distintos frentes. Entre ellos menciona Smolin a Gerard Hoft, un famoso científico que ha tenido grandes contribuciones a la teoría de la gravedad cuántica. También se menciona a Stanley Deser, un fundador de lo que hoy se conoce como la supergravedad. Bueno, todas estas teorías son simplemente diferentes frentes de abordar el mismo problema, y gracias a ello hay consecuencias bastante buenas que tiene que ver con las distintas ramas que se han generado a partir de ahí. El único problema es que estas ramas han crecido demasiado como para convertir a sus investigadores en comunidades o tribus. Y bueno, lo que prácticamente menciona Smolin es que un problema bastante usual, lamentablemente bastante usual en la ciencia, es que ignoramos la investigación de los demás. Muchas veces porque creemos que nosotros estamos en el camino correcto. Y algunas desventajas que aún tiene esta teoría de la gravedad cuántica, que aún no disponemos de una forma experimental. Esto es algo complicado, ya que va en contra de nuestros principios fundamentales en la ciencia, que cuando tratamos de hacer alguna teoría, esta siempre debe ser contrastada con el experimento, así que hasta que no dispongamos del experimento que pueda confirmar esta teoría, pues queda ahí como solo una idea. Sin embargo, como bien cita Lee Smolin a Paul Feyerabend, esto también nos puede ayudar a vislumbrar un camino de cómo puede avanzar la ciencia, y el hecho es de que en algunas ocasiones cuando tenemos este grave problema de que no disponemos de las herramientas experimentales para poder comprobar nuestra teoría, esto también impulsa al desarrollo de nueva tecnología para poder comprobarla. Entonces, muchas veces se cree que si no disponemos del experimento, todo el marco conceptual se va a la basura y ahí se queda, pero en muchas ocasiones lo que también se hace es que se comienzan a buscar ciertas alternativas y se comienza a mejorar en el aspecto técnico. Ya casi al final del libro, Smolin explica un poco la razón del título, Tres caminos a la gravedad cuántica, Esta nueva teoría en principio se sostiene con dos pilares fundamentales que son la teoría cuántica por un lado y la teoría de la relatividad general. No es sorprendente, por tanto, que dos de estos tres caminos vayan con respecto a cada una de estas dos teorías principales. Y como para no contarlo mal, me gustaría leer directamente esto del libro. Es un pequeño párrafo que, como ya dije, viene en las partes finales del prólogo. Y dice:
entre los distintos caminos a la gravedad cuántica, mucho del reciente tráfico y del progreso ha sido realizado a través de tres amplios caminos, dado que la gravedad cuántica se supone surge de la unificación de dos teorías, la relatividad y la teoría cuántica. Dos de estos caminos son quizá no tan sorprendentes. Hay un camino desde la teoría cuántica en el que muchas de las ideas y métodos usados fueron desarrollados primero en otras partes de la teoría cuántica. Luego, hay un camino desde la relatividad, junto con el cual uno comienza con los principios esenciales de la teoría general de Einstein y busca modificarlos para incluir los fenómenos cuánticos. Estos dos caminos nos llevan cada uno a una teoría parcialmente exitosa y bien trabajada de la teoría cuántica. El primer camino da nacimiento a la teoría de cuerdas, mientras que el segundo nos lleva a una teoría aparentemente diferente, aunque con un nombre similar, la gravedad cuántica de bucles. Ambas, la gravedad cuántica de bucles y la teoría de cuerdas, están de acuerdo en algunas bases. Estas coinciden en que hay una escala física en la que la naturaleza del espacio y del tiempo es muy diferente de la que observamos. Esta escala es extremadamente pequeña, muy lejos del alcance de los experimentos hechos con incluso los más grandes aceleradores de partículas, y podría ser de hecho mucho más pequeño de lo que hemos probado hasta ahora.
Y bien, estos son los dos caminos, dos de los tres caminos a la gravedad cuántica, y entonces solo nos queda por examinar cuál es el tercero. El tercer camino considera que tanto la teoría cuántica como la teoría de la relatividad general son teorías incompletas y poco apropiadas como puntos de partida. Y básicamente es batallar con los principios fundamentales para intentar darle forma a una nueva teoría a partir de nuevos principios, guiado, digamos, por preguntas sobre qué es el tiempo y cómo describimos una naturaleza en la que somos participantes. Son cuestiones bastante profundas. Y por último tenemos mención de algunas de las personas que han tomado este camino, que son el matemático francés, me parece, Alain Connes, David Finkelstein, Christopher Isham, Roger Penrose y Rafael Sorkin, entre muchos otros, claro, pero estos como los principales andadores de este camino. Y bueno, eso es prácticamente todo lo que me pareció más relevante en este primer prólogo: los tres caminos a la gravedad cuántica y también nuestro estado actual en la ciencia, cómo hemos de avanzar, cómo vislumbrar una nueva forma de experimentación que pueda ayudarnos a comprobar nuestra teoría. Y bueno, eso es todo. En la siguiente parte ya abordaremos, ahora sí, de lleno el libro, los primeros temas, y trataré de que no se haga tan largo, de sintetizarlo un poco, de, ya saben, separar el grano de la paja y poder dar un mejor resumen de todo esto. Bueno, eso es todo y muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.